Este es el podcast Psicología Bíblica. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alejandra Sura y hoy tengo el gran placer de compartir con ustedes un artículo que se llama Motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Por Edward T. Welch. Ed Welch ha escrito libros fantásticos, pero fantásticos. Lastimosamente pocos se han traducido al español, pero si logras encontrar algunas de sus libros en español, te los súper recomiendo. De hecho, tenemos además el gusto, Estefan y yo, de conocerlo en persona. Él es el consejero de Estefan y bueno, él y su esposa son dos personas súper especiales. Hemos tenido oportunidad de compartir con ellos en la universidad donde yo me gradué, porque fue mi profesor, y además pues de invitarlos a comer a nuestra casa. De hecho, cuando los invitamos a comer, viera qué torta. Ay, mira qué cosa más triste, porque claro, y nosotros súper emocionados, porque esta gente es gente que admiramos muchísimo, ¿no? Y yo quería prepararles así como una comida costarricense bien sabrosa. Quería hacerles un gallo pinto, y bueno, varias diferentes cosas que cocinamos los ticos, los costarricenses, como decimos. Y resulta que compramos también hasta un vinito rojo, ¿verdad? Para tomar un poquito de vino. Y ¿qué más? Nada, o sea, todo muy lindo. Bueno, el asunto es que para poder hacer el gallo pinto hay que hacer frijoles negros. Y yo los hice y a mí siempre me han salido lo más bien, pero esta vez se me han quemado. Y ellos venían de camino, y yo con esos frijoles quemándose. Pero no solo que se quemaron, es que abrimos esa olla de presión y ese apartamento era un humarascal. Que yo le cuento, ¿verdad? Y entonces era el humarascal. Y entonces cuando llegan ellos, pues entran a este apartamento que es un desastre. No se puede ni respirar, todas las ventanas abiertas. Estamos ya entrando al invierno, entonces está helado aquí en Filadelfia. Y además de eso, bueno, durante la cena, creo que sí, yo me levanté y boté una de las copas de vino rojo, casi encima de Ed. Ay, no. No, más cosas pasaron. Creo que al final nos reíamos mucho porque decíamos, o sea, esto no pudo haber sido menos bonito, menos especial. Pero ellos, por supuesto, que con una gran sonrisa se rieron con nosotros, disfrutaron y la pasamos de lo lindo conversando y todo esa vez. Entonces, en fin, puedo dar testimonio no solo de la sabiduría y la belleza de este hombre como consejero bíblico y como profesional, sino también como persona, al igual que su esposa Sherry. En fin, vamos a leer hoy este hermoso artículo, muy pero muy bueno. Vamos a ver cómo nos va. Usualmente les digo que no sé cuánto tiempo vamos a durar, pero esperemos que nos alcance para este episodio, y si no, lo partiremos en dos. Y el artículo dice así: Motivaciones. ¿Por qué hago las cosas que hago? Por Ed Welch. El ser humano es complejo. Se nos ha comparado con témpanos, con más debajo de la superficie que sobre ella, y con cebollas, con múltiples capas. Vemos comportamientos, pero no las motivaciones detrás de esos comportamientos. Un colega puede aparentar ser una persona amable, pero te utiliza para buscar subir en la escalera corporativa. Un amigo puede parecer insensible al escucharte contar una historia dolorosa, pero la verdad es que le da temor herirte con un comentario inadecuado. Un jugador de fútbol americano camina por el campus universitario como un hombre grande y fornido cuando, debajo de su corpulencia, carga dócilmente con la policía de su padre de no mostrarse débil ante los demás. Nadie ve que vive temeroso del temperamento impredecible de su padre. Nuestras acciones en público cuentan una historia, pero nuestras intenciones en lo privado cuentan otra. Detrás de lo que hacemos, entre comillas, con nuestras vidas, sea nuestras palabras o nuestras acciones, está el por qué lo hacemos, nuestras motivaciones. Tal vez hayas pensado en algunos porqués de tus comportamientos. ¿Por qué no pedí la dirección para llegar a ese lugar? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué gasté todo mi dinero en una apuesta de caballos? Y de vez en cuando, hasta preguntas más profundas salen a relucir. ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O más generalmente, ¿por qué hago lo que hago? Estas preguntas normalmente nacen cuando existe arrepentimiento de algo que hicimos. De lo contrario, las mantenemos al margen de nuestras vidas. Las motivaciones son importantes. Aunque no pensamos en ellas, las motivaciones son importantes. Esa es la razón por la cual nos gusta tanto Robin Hood, pero despreciamos al sheriff de Nottingham. Robin Hood pudo haber sido un rebelde, pero consideremos que sus motivaciones fueron nobles. Si un esposo se encuentra con la mejor amiga de su esposa con el fin de obtener ideas para un buen regalo para ella, se le alaba. Pero si sus intenciones de ver a la amiga son de explorar las posibilidades para una relación extramarital, él es un sinvergüenza. A los padres no les interesa que sus hijos obedezcan mecánicamente o con enojo. Les interesa la actitud del niño, que de hecho es otro nombre para lo que denominaríamos motivación. A los padres les importa las acciones de sus hijos y el porqué de sus acciones. O piensa en el ámbito de las adicciones, ya sea la comida, el sexo, las drogas o el alcohol. Vemos la adicción como un acto automatizado. La persona adicta es cautiva de ella. Preguntar ¿por qué se es adicto? Sería tan tonto como preguntar ¿por qué te resfriaste? Pero aún en este caso, las motivaciones son importantes. Detrás de los comportamientos adictivos yacen deseos y ambiciones. Las personas adictas pueden estar esclavizadas, pero hasta cierto punto llegaron hasta ahí voluntariamente. Están motivadas para continuar en su adicción porque les da comodidad, placer o poder. Esta los libera temporalmente del dolor. Les da sentimientos de venganza, autonomía, etc. Si ignoramos estas posibles motivaciones, dejamos a las personas a merced de sus antojos adictivos. Incluso si se mantienen abstemios o logran controlarse, sus esfuerzos nunca serán suficientes para cambiar sus motivaciones principales. En otras palabras, las motivaciones no solo son importantes, sino que en muchos casos deben ser reveladas y cambiadas. Si nuestras motivaciones no cambian, nosotros tampoco cambiamos. Una lista de posibles motivaciones sería interminable. Sin embargo, las más comunes se pueden reducir a una docena aproximadamente. Para descubrir tus motivaciones tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué me motiva? ¿Por qué hago las cosas que hago? O aún mejor, pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? Si no tengo tal cosa, me sentiré miserable. Aquí hay algunas de las respuestas más comunes. Placer, poder, amor o intimidad, comodidad, significado, control, libertad o autonomía, paz, felicidad, importancia o reputación, respeto, admiración, éxito. Probablemente hayas sido motivado por todas estas razones en algún momento u otro, pero algunas personas tienen sus motivaciones particulares. El hombre que siempre llega tarde y tiene poca disponibilidad cuando hay mucho trabajo que hacer podría estar motivado por la comodidad. La esposa que es mortificada porque una visita sorpresa vio su casa desordenada está motivada por la reputación. El padre cuyos hijos son temerosos y cuya esposa es precavida quiere poder. El adolescente que roza sus horas de llegada quiere libertad. Una madre que nunca deja a su bebé con una niñera quiere control. Para complicar el panorama, un solo comportamiento puede tener múltiples motivaciones. El hombre que desaparece, entre comillas, cuando hay trabajo que hacer, puede ser alguien perezoso y motivado por la comodidad, pero también puede ser alguien que busca respeto, éxito e importancia. Evita hacer el trabajo porque teme fracasar y así perder el respeto que otros tienen hacia él. O considera a la adolescente que no quiere contestarle a nadie excepto a sí misma y refunfuña cuando sus padres le piden hacer algo. Su vida interna no debe ser sencilla. Posiblemente anhela independencia porque otros pensarán que es muy cool si decide ir en contra de sus padres. Tal vez la mueve un deseo de ser amada y quiere salir con amigos para así aumentar las probabilidades de tener un novio. Hasta cabría la posibilidad de que con su actitud esté diciéndole a sus padres, ¿pueden amarme aún con mis imperfecciones? Al llegar a este punto, necesitamos más ayuda para guiar nuestras ideas. Sabemos que las motivaciones son importantes, pero también sabemos que entre más las examinemos, más complejas se vuelven. Necesitamos de las escrituras para llevarnos más allá de donde podemos llegar por nuestros propios medios. Si las motivaciones son una parte tan importante de la vida, esperaríamos que la palabra de Dios hable acerca de ellas, lo cual sí hace. Es más, la Biblia completa es un libro sobre motivaciones. La palabra clave es corazón. En las Escrituras, el corazón es la fuente de toda motivación humana. Es la fuente de vida, como dice Proverbios 4:23. La raíz que determina si el fruto de un árbol es bueno o malo, como dice Jeremías 17, de 5 al 8, o Lucas 6, 43 al 45. Es nuestro verdadero yo. La palabra corazón aparece cerca de 1000 veces en la Biblia y puede tener una amplia gama de significados, pero su esencia es nuestras motivaciones. Poniéndolo de forma sencilla, la motivación fundamental de nuestro corazón es yo quiero. Yo quiero comodidad, poder, placer, control para mí mismo en contra de Dios. Por naturaleza, nuestro corazón es egoísta. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. No quiere que Dios le ponga límites, ni que le provea dirección. Al ser cambiadas por Dios mismo, las motivaciones egoístas y anti-Dios del corazón no desaparecen por completo, ya que son gradualmente sustituidas por un deseo de amar a Dios y de vivir solo para Él. Inicialmente puede ser que esta descripción no vaya acorde con tu experiencia personal. No parece que la vida se trate siempre de Dios. Hay personas que no han escuchado del Dios verdadero, entonces, ¿cómo es que tus comportamientos tienen que ver con Él? Sin embargo, no tenemos que estar siempre pensando conscientemente en Dios para estar a favor o en contra de Él. Cuando un adolescente desobedece las órdenes de sus padres, no se trata siempre de un acto de rebeldía en contra del padre. Solo es que el adolescente quiere hacer lo que quiere. Su desobediencia no es nada personal, entre comillas, pero sí es personal. Se trata de un deseo de liberarse de la autoridad de sus padres. O vemos el caso de la pornografía en Internet. Para muchos puede ser como una indulgencia un poco menos que inocente. Probablemente no es honorable, pero no parece ser algo que vaya en contra de nosotros. Nadie está saliendo lastimado y se trata solo de un pequeño placer. Pero la realidad va más allá de eso. Sí hay gente lastimada por eso. Y sí va en contra de la esposa. Rompe con los votos que una vez le hizo y es un cambio temporal de lealtad matrimonial. El amante de la pornografía está diciendo que su esposa no puede satisfacer sus deseos, por lo que puede deleitarse en una traición mental con el fin de encontrar la satisfacción que se le apetece. Yendo más profundo en el corazón, dicho comportamiento va en contra de Dios. Estos actos dan a entender que Dios está ciego o distante. Después de todo, ¿quién haría estas cosas si creyera que está en la presencia del rey? El amante de la pornografía está diciendo implícitamente que Dios es simplemente una persona con habilidades y presencia limitadas. Además, cuando Dios dice, sean santos como yo soy santo, el amante de la pornografía responde diciendo no o luego. Responde al mandamiento del rey de buscar la pureza sexual como si fuera una simple sugerencia. Estos ejemplos ilustran el hecho de que la vida entera es personal. Ya sea que lo pensemos conscientemente o no, conocemos a Dios. Romanos 1:21 lo confirma. El que escudriña corazones, en Jeremías 17:10 nos confirma esto la palabra. No solamente tenemos una idea borrosa de que existe un Dios o un poder más alto. La Biblia dice que en nuestros corazones tenemos un conocimiento personal del Dios quien verdaderamente es. El problema es que no siempre nos gustan sus formas invasivas o disruptivas y tratamos de ignorarlo o evitarlo, suprimiendo la verdad que conocemos, como dice Romanos 1:18-21. Pero no siempre estamos ciegos ante estas motivaciones. Cuando pasamos por tiempos especialmente difíciles, nuestras motivaciones alrededor de Dios salen a la superficie. Podemos encontrarnos diciendo, Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿Cómo puedes hacerme esto? Los momentos difíciles exponen nuestras lealtades básicas. ¿Vivimos para Dios o para nosotros mismos? Aún con los ateos, los corazones inclinados hacia Dios van a ser revelados. Los ateos pueden vivir temerosos de la muerte. dando a entender que, hasta cierto punto, saben que un día van a enfrentar al Dios viviente. O pueden intentar consultar con mediums para buscar dirección, reconociendo implícitamente la existencia de un plan divino y su temor de que no les vaya a ir bien. Estos comportamientos hacen eco de sus motivaciones basadas en Dios. Su compromiso de fe está en sus corazones. Deseo vivir independientemente de Dios y no reconocerlo como Señor. En efecto, no siempre estamos conscientes de estas motivaciones, pero eso no significa que no existen. Todas nuestras motivaciones son difíciles de ver. Considera el caso de los antiguos israelitas en Números 14. Ellos habían presenciado milagros incomparables realizados por el Dios que los había escogido como su propio pueblo. Después de guiarlos para salir de la esclavitud en Egipto y destruir el ejército del faraón, Dios les dio una tierra nueva y fértil. El problema fue que las personas que estaban viviendo en esta tierra pensaban que era de su pertenencia y no la iban a ceder sin pelear por ella. Los espías que fueron a inspeccionar la tierra regresaron con un reporte mixto. La tierra era ideal, pero las personas que la habitaban eran poderosas. Ante tal noticia, la gente se quejó y protestó. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Números 14, 1 al 2. En este caso, la queja parece genuina. Moisés y Aarón llevaron a los israelitas a una tierra llena de guerreros poderosos, pero aquellos israelitas estaban más familiarizados con la producción de ladrillos que con iniciar una guerra. ¿Quién no se quejaría? Su motivación era simple: querían vivir. Pensaban que la vida, aún en la esclavitud, era mejor que la muerte. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo con eso. Pero sus motivaciones iban más allá. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Números 14, 11, 27. Ahí se halla la pregunta que está siempre en nuestros corazones. ¿A quién vas a seguir, adorar y en quién vas a confiar? La gente se quejó en contra de Dios. Dios mismo fue su líder, su padre, quien les prometió la tierra y los guiaría en la batalla. Ya él había derrotado a los egipcios sin necesidad de que un israelita alzara una espada. Ya él se había encargado de sus necesidades diarias. En ese contexto, el porqué de las quejas de los israelitas tenía que ver con Dios. Como Moisés lo había señalado en un episodio anterior, sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Eso está en Éxodo 16:8. Podemos parafrasear las motivaciones detrás de las quejas de esta forma. Dios, no creemos que eres poderoso. No pensamos que eres bueno. No nos has dado todo lo que queremos cuando lo queremos. Sus motivaciones iban en contra de Dios. El evento se puede graficar de esta manera. Nuestras circunstancias, o sea, las dificultades del desierto, nuestras palabras y hechos, o sea, quejas y murmullos, luego nuestras motivaciones superficiales, deseos personales como importancia, seguridad o amor, en este caso preferimos vivir en Egipto que morir en el desierto, y luego nuestras motivaciones más profundas, vivimos por nosotros mismos o por los demás, en este caso, ¿cómo osa Moisés no darnos lo que queremos? Finalmente, nuestras motivaciones en lo más profundo. ¿Vivimos por nosotros, para nosotros mismos o para Dios? En este caso, estamos enojados con Dios. Algunas personas han sugerido que los pensamientos modernos han tratado de cortar el cordón entre Dios y nosotros mismos. Pero por más que se intente, nada puede separarnos de nuestro Creador. Y eso es algo muy bueno. Nota cómo las escrituras nos llevan de vuelta a variaciones de la misma pregunta. ¿Amas al mundo o a Jesús? Deuteronomio 6:5 y 1 Juan 2:15. ¿Confías en la gente o en el Dios verdadero? De hecho, lo que voy a hacer, amigos, para no darles tantos pasajes bíblicos, es que voy a copiar esta lista en la descripción de este podcast. Y así vas a tener exactamente lo que él escribe conjunto a los pasajes bíblicos. Entonces voy a leer las preguntas sin añadir los pasajes. Nota cómo las escrituras nos llevan de vuelta a variaciones de la misma pregunta. ¿Amas al mundo o a Jesús? ¿Confías en la gente o en el Dios verdadero? ¿Adoras a ídolos o a Dios? ¿Vas a servir al dinero o a Dios? ¿Obedeces al diablo o al Señor? ¿Vives para su propia gloria o la de Dios? ¿Vives para tu propia gloria o la de Dios? ¿Tu tesoro está en la tierra o en Cristo? ¿Perteneces al diablo o a Dios? El corazón siempre está haciéndose estas preguntas. En el nivel más básico, ¿estamos a favor o en contra de Dios? En las Escrituras, la forma más común de describir esta escogencia es mediante la pregunta, ¿a quién adoras? ¿A quién adorarás? Las opciones son al verdadero Dios o a ídolos. La historia completa de Israel se trató del conflicto entre los dos. Éxodo 20, del 2 al 6, y Primera de Reyes 11, del 9 al 11, y 19, 10. Todo pecado se resumió en idolatría, como dice Deuteronomio 4, 23. Aunque este lenguaje suene anticuado para nosotros, lo que motiva nuestros corazones hoy no es diferente. Una encuesta rápida de nuestros corazones puede revelar ídolos que tenemos desde hace años. La ilustración más transparente de idolatría moderna es la adicción a la droga o al alcohol. Ve a cualquier reunión de Alcohólicos Anónimos y vas a escuchar cómo utilizan el lenguaje de la idolatría. Antes de ser sobrio, nada se ponía entre mi bebida alcohólica y yo. El alcohol era mi esposo y mi mejor amigo. Era mi prioridad número uno. Era mi vida. Lo adoraba. ¿La botella o mis hijos? Esto es un tema de lealtad y adoración. Casi puedes ver al adicto tomar a su amado ídolo y postrarse ante él, pidiéndole que bendiga su vida y que le dé más coraje o que lo libre del dolor. Superficialmente, su motivación es el placer que recibe de la droga. Yendo un paso más profundo, se puede ver fácilmente que su lealtad es más personal, va en contra de su esposa y sus hijos, y a favor de su droga. Aún la lealtad va más allá, ¿será Dios o los ídolos? ¿A quién adorará? En este caso, el ídolo es una botella de alcohol. Pero aún así, el alcohol no es el problema más grande. Nosotros somos el problema habita en nuestros corazones. Tratamos de satisfacer los deseos de nuestros corazones a través de nuestros ídolos. La bebida alcohólica es un medio para obtener lo que queremos. También lo es el dinero. Hasta las personas pueden ser objeto de nuestra adoración porque pueden darnos el poder, el amor o respeto que deseamos. Todos los ídolos son objeto de las afecciones egocéntricas de nuestros corazones. Esto lo dice Ezequiel 14:3. Lo que sea que amemos o en lo que sea que confiemos es un ídolo si sustituye al Dios verdadero. Ahora, devuélvete a la lista de posibles motivaciones. Placer, poder, amor, intimidad, comodidad, significado, control, libertad y autonomía, paz, felicidad, importancia, reputación, respeto, admiración, éxito. La mayoría de ellas no son malas por sí solas. Pero cuando les damos más valor que a Dios, se convierten en ídolos. El problema no es tanto que queremos estas cosas, sino que las queremos demasiado. Llegan a ser nuestra meta, nuestra esperanza, nuestro propósito. Sentimos que las necesitamos. Cuando están fuera de nuestro alcance, la vida parece perder sentido. Hazte las siguientes preguntas para ver si algunas de las motivaciones más profundas de tu corazón comienzan a surgir. ¿Cuáles son los momentos en que no vale la pena vivir la vida? ¿Qué amas? ¿Qué odias? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus sueños o fantasías? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué sientes que necesitas? ¿Dónde encuentras refugio, consuelo, placer o seguridad? Para ti, ¿qué significa el éxito o el fracaso? Cuando dices, si tan solo mi esposo, ¿en qué área sientes que Dios te ha defraudado? ¿Cuándo has luchado con la amargura o los celos? ¿Qué estás diciendo que quieres? ¿Qué significa el dinero para ti? Nota cómo el dinero puede temporalmente satisfacer cada uno de estos deseos. ¿Cuándo te deprimes? ¿O en qué momento te ha decepcionado ese ídolo? ¿Qué ves como tus derechos? ¿Cuándo te enojas? Podrías decir, solo siento furia. Así dijo Steve, pareciéndose a un auto sobrecalentado. Cada vez que el hombre en la oficina a la par pasa por mi lado, me lanza una mirada condescendiente. Puedo comprender por qué la gente asesina a otros. Steve estaba enojado y controlado por su compañero de trabajo. Eso es obvio. Pero, ¿por qué Steve estaba enojado? Su enojo tiene algo que ver con su adoración. Tal vez adora en el altar del respeto y no se le ha dado el respeto que pide. Como resultado, siente enojo hacia su compañero. Él declara la guerra. Pero, más allá de eso, rechaza el hecho de que Dios utiliza personas difíciles para moldearnos. En vez de someterse a las decisiones soberanas de Dios y aprender a perdonar y amar, Steve dice, voy a ser Dios, al menos en este caso. Sus deseos son los que están dominando. Aquí hay un principio general. Tu actitud hacia Dios será revelada en tu peor relación humana. Si odias a alguien, básicamente odias a Dios. Si no perdonas, le robas a Dios la autoridad de actuar como juez. El caso de Steve nos ofrece un vistazo del detrás de cámaras de la idolatría. Nos revela que a nadie hay que enseñarle idolatría. La desciframos por nosotros mismos. Como en la antigua Israel, tenemos asientos en primera fila para presenciar el poder y la gloria de Dios. Dios nos dice explícitamente que no adoremos ídolos, pero aún así tenemos nuestra propia versión de un becerro de oro. ¿Qué nos motiva a hacer eso? Como criaturas somos diseñados para confiar en algo más grande que nosotros mismos. ¿Pero por qué confiamos en cosas que no ameritan nuestra confianza? Te advierto, las respuestas no son lindas, pero aplican para todos nosotros. Somos orgullosos. Isaías 2, del 6 al 22, revela que los idólatras son arrogantes. Los idólatras, aun cuando están postrados, son arrogantes, orgullosos y altaneros. Aparentemente nuestros ídolos en realidad nos exaltan a nosotros mismos y a nuestros deseos. Aún en nuestra idolatría no queremos nada más grande que nosotros mismos. Escogemos ídolos en parte porque creemos que pueden darnos lo que queremos. El Dios de la droga nos da audacia. El Dios del sexo nos promete placer. El Dios de la riqueza ofrece poder e influencia. Como los profetas de Baal, somos lo suficientemente arrogantes como para creer que podemos manipular al ídolo, ya sea con automutilación o algún otro método para que éste nos sirva. Anhelamos autonomía. La autonomía significa que damos las órdenes. Los idólatras prefieren hacer las reglas que someterse al señorío del Dios viviente. Esta fue la esencia del pecado original de Adán. Aunque Dios lo había dicho claramente, Adán quería elaborar sus propias pautas. En la idolatría, queremos establecer nuestro propio universo paralelo, separados de Dios. Queremos satisfacer nuestros propios deseos. Tanto el orgullo como la autonomía señalan al hecho de que somos criaturas que desean algo. Queremos más. Efesios 4:19. En el Antiguo Testamento típicamente asociaban a la idolatría con orgías, borracheras y otras formas de autocomplacencia. Por ejemplo, Éxodos 3:32, 1 Corintios 17. Pero a lo largo del Nuevo Testamento, la idolatría es descrita como codicia, avaricia y deseo. Mira Efesios 5:5. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice en Gálatas 5:16. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Efesios 2:3. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Efesios 4:19. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Santiago 1:14. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. 1 Pedro 2:11. Estos versículos nos recuerdan una vez más que yo quiero, es la canción del corazón humano. La arrogancia, la autonomía y el deseo desenfrenado viven ahí. La idolatría se trata de mí, de mis deseos, de mis anhelos. Mi propósito no es poner al ídolo por encima de mí, pero es utilizar al ídolo para que me dé lo que quiero. Cuando tengo miedo, miro a mi ídolo del dinero para que me dé seguridad. No quiero que el dinero me controle. Quiero usarlo para obtener lo que deseo. Cuando quiero placer, me aferro a los ídolos del sexo, comida o sueño. El problema es que nunca siento que tengo suficiente, por lo que quiero más. Esta es la razón por la cual los ídolos se multiplican. Nuestros deseos son insaciables. Cuando ponemos nuestra confianza en ídolos, vemos que estos no pueden satisfacer nuestros deseos o sustentar nuestras esperanzas. Por eso buscamos más. La multiplicación de dioses en la mitología griega o el hinduismo retratan lo que sucede en nuestros corazones a diario. El corazón es, en efecto, una fábrica de ídolos. Todo este discurso sobre ídolos al acecho puede parecer ajeno a muchos cristianos. Después de todo, no queremos tener ídolos en nuestra casa y ya hemos jurado nuestra lealtad a Cristo Jesús. No olvide, sin embargo, que la idolatría habita silenciosamente en cada corazón. Los cristianos aún no están libres de pecado. Eso solo sucede cuando Jesucristo regrese. Mientras tanto, luchamos especialmente a nivel de nuestras motivaciones e imaginaciones. Las advertencias contra la idolatría e hipocresía van dirigidas directamente hacia nosotros. La idolatría cristiana es más sutil que un rotundo y escandaloso abandono de Cristo. Simplemente podemos sentir que Cristo no es suficiente. Razonamos, Él sirve para la salvación eterna, pero ¿realmente me dará las cosas que siento que necesito como dinero, matrimonio o placer personal? Entonces, para estar seguros, repartimos nuestra confianza entre el Dios verdadero y varios ídolos. Es como tener una cartera diversificada de acciones. Adulteramos nuestras declaraciones de impuestos, justificamos nuestras relaciones sexuales antes del matrimonio y evadimos a las personas difíciles. No parece ser tan malo, porque en realidad no hemos renunciado a Cristo, pero esta confianza comprometida equivale a apartarse de Dios. Cuando enfrentamos este hecho, todo lo que podemos hacer es decir, ok, me rindo. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, como dice Jeremías 17:9. Acusado como culpable. ¿Ahora qué? ¿Esperamos simplemente por el regreso de Jesús o existe algo que podamos hacer ahora? La respuesta, por supuesto, es que empezamos a pelear contra el pecado de inmediato. Toda la Escritura apunta a esto y el hecho de que el Padre nos haya enviado a su Espíritu Santo indica que tenemos más armas de las que necesitamos. ¿Pero cómo lo hacemos? Consideremos nuestros corazones. El camino hacia el cambio siempre pasa por el corazón. Vemos el fruto de nuestras vidas, los pecados grandes y pequeños, las ansiedades y temores, las decepciones y desilusiones, y preguntamos, ¿qué nos dicen acerca de nuestra relación con Dios? Nos hacemos estas preguntas reveladoras. ¿Qué quiero? ¿En qué creo? ¿Cómo va esto en contra de otras personas? ¿En qué confío? ¿Qué estoy diciendo acerca de Dios? Si al considerar nuestros corazones vemos pecado sexual, entonces nuestros corazones están llenos de deseos. Creemos que Dios no es bueno y que en realidad no ve nuestras vidas privadas. Confiamos en nuestros propios medios para encontrar satisfacción. Si vemos celos, nuestros corazones creen que la vida se encuentra en lo que otras personas tienen. Además, no solamente anhelamos tenerlo, sino que deseamos que ellos no lo tengan. Vemos a Dios como el chico de los mandados que no nos ha dado lo que queremos o lo que merecemos. Si vemos irrespeto hacia las autoridades, nuestros corazones dicen que no queremos nada por encima de nosotros. No queremos padres, no queremos jefe, no queremos Dios. Si los niños se pelean por un juguete, el cambio no viene al descubrir quién lo tenía primero. Al contrario, inicia cuando los niños reconocen que los pleitos o peleas vienen de los deseos que pelean dentro de ti. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. No reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. Santiago 4, del 1 al 4. Omitir este paso es nutrir fariseos que se ven bien por fuera, pero cuyos corazones están lejos de mí, dice Mateo 15:8. Todos podemos hacer lo correcto para proteger nuestras reputaciones, pero Dios quiere más. Él no quiere sacrificios y ofrendas que nos hagan ver bien delante de otros. Los sacrificios a Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Salmo 51:17. Nos volvemos y conocemos al Dios Trino. Una vez examinados nuestros corazones, volvemos a Dios. El verdadero cambio comienza cuando nos enfocamos en conocer a aquel que verdaderamente merece nuestra adoración. Segunda de Pedro 1:3. Aunque muchos asumimos que el cambio empieza con un plan y una serie de pasos, el cambio a nivel de corazón se centra en conocer a una persona. Esto es cierto aún a nivel humano. Si piensas acerca de las cosas que te han guiado al hacer cambios en tu vida, probablemente vas a encontrar que normalmente las personas fueron las catalizadoras. Tal vez fue la presencia de una persona durante un tiempo difícil, una palabra de ánimo cuando te sentías fuera de lugar, un amigo que es más cercano que un hermano, la respuesta blanda de un esposo o una esposa, o una persona cuyo carácter y vida fueron de inspiración. Si las personas logran cambiarnos, ¿cuánto más podemos esperar del cambio que Dios puede hacer en nosotros? Es por eso que el camino hacia el cambio pasa por el corazón y continúa hacia el Evangelio, donde Dios escoge revelarse casi por completo en la muerte y resurrección de Cristo. Es en Jesús donde Dios muestra su bondad, su poder y su gloria. Y es en Jesús en quien encontramos poder para cambiar. Cuando vienes a Jesús, espera ser sorprendido. No puedes ser cambiado por alguien ordinario. Una vez vistas las motivaciones de nuestros corazones, comienza por sorprenderte al saber que Jesús acepta y perdona a todos los que vienen a Él. Eso es lo que la cruz asegura. No se requiere trabajo de penitencia. No hay que ir a la leñera para recibir una paliza, entre comillas. No hay que sentarse en la silla de tiempo fuera. En cambio, el perdón de los pecados viene de Dios. Se recibe como un regalo por medio de la fe. Romanos 1:17. Si el perdón viniera por medio de cualquier cosa que hacemos, le restaría valor a la gloria de lo que Cristo hizo. Haría que el perdón de Dios fuera ordinario. No sería nada diferente la forma en que nosotros perdonamos a quienes nos pagan de vuelta un mal que les hicimos. Pero el perdón divino es como algo que nunca antes habías experimentado. Nos fue dado aún siendo pecadores en contra de Dios, no simplemente después de tratar de reformarnos a nosotros mismos. Dado este amor que nos deja boquiabiertos, podemos acercarnos al trono de gracia con confianza. Hebreos 4:16. Y esto es apenas el comienzo. Este amor también cambia la forma en que respondemos a las circunstancias de la vida. ¿Te quejas y refunfuñas? Ahora sabes que eso va en contra de Dios. Ahora afirmas que Él es generoso y da en abundancia. ¿Te satisfaces en pecados que crees que son ocultos? Ahora sabes que estos van en contra de Dios. Reconoces que el revelador de corazones es aquel que ve a toda su creación en todo tiempo. Salmo 139. Es más, le das gracias por perdonarte y liberarte de la esclavitud del pecado. Tienes una lucha con el pecado. Ahora sabes que Él nunca te dejará ni te abandonará. Afirmas que Él es bueno. ¿Quieres ser el que da las órdenes en tu propia vida? ¿O al menos en un área de ella? Así como Adán, debes pensar que hay vidas separados del dador de vida. Pero ahora mira a la cruz otra vez. ¿No es prueba de la bondad y del gran amor de Dios por ti? ¿Cómo puedes pensar que, después de dar a su propio hijo, va a ser mezquino contigo ahora? El poder del cambio viene conforme conocemos a Dios. Búscalo. Dile a otros que te enseñen acerca de Él. Ora para que lo conozcas. Si ya lo haces, lo conocerás porque Dios se deleita revelándose a sí mismo a nosotros. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Confiamos y obedecemos. Un mejor conocimiento de nuestra pareja o amigo o amiga nos lleva a actos de amor. De forma similar, nuestro conocimiento personal de Dios nos impulsa a actuar. Nos lleva a confiar y a obedecer. Cuando Steve, el hombre iracundo, ve que su corazón está haciendo exactamente lo que él acusó a su compañero de estar haciendo, y después de que ve que el problema se debe más a su falta de confianza en el Señor que el presunto comportamiento de su compañero, puede tomar pasos específicos en amor obediente para corregir el problema. Por ejemplo, si sus actitudes hacia su compañero alguna vez fueron de conocimiento público, debería pedir perdón. A su compañero le diría. Últimamente he estado pensando sobre lo egocéntrico que soy. Estoy seguro de que también lo has notado. Quiero pedirte perdón por eso. Cuando lo vuelvas a notar, por favor, házmelo saber. Steve puede incluir una meditación en Juan 13, donde Jesús lava los pies a los discípulos como una forma de guiarse a vivir en Cristo. Podría pedirles a otros que oren por él con este pasaje en mente. El propósito de considerar sus motivaciones no es solamente para tener perspectiva, sino también para creer y cambiar. El patrón de la Escritura está claro. Sus tantas historias revelan nuestros corazones y luego nos apuntan hacia el Dios que perdona, convence, juzga, inicia y prosigue. Luego de ver quién Dios es y lo que ha hecho, encontramos un, entre comillas, pues. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y les dio y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5, 1 y 2. Una vez que lo conocemos, queremos seguirlo. Al haber recibido tanto amor por parte de Él, queremos saber cómo amarlo de vuelta. Todo lo que sigue después del pues es la explicación de Dios para saber cómo hacerlo. Lo amamos, por ejemplo, al dejar de lado nuestra falsedad y hablar la verdad. Efesios 4, 25. Sin pecar en nuestro enojo, Efesios 4, 26. Perdonando a otros, así como fuimos perdonados. Lucas 7, 36 al 50. Trabajando en vez de robando, Efesios 4, 28. Amando a amigos y enemigos, Romanos 12, del 9 al 21. Estando contentos en toda circunstancia, Filipenses 4, 12. Peleando la batalla del dominio propio y creciendo en paciencia, amabilidad y gozo. Gálatas 5, 23. De todas estas maneras, amamos y honramos a nuestro Padre Celestial. Las personas son, en efecto, complejas. Debajo de la superficie de la vida, hay un corazón que siempre está en movimiento, buscando objetos en los cuales confiar. Lucas 24, 25, Romanos 10, 10. El corazón tiene propósitos, Proverbios 6, 18. Deseos, Salmos 10, 3 y Santiago 4, 1. Anhelos y deseos sexuales, Primera de Juan 2, 16 y Efesios 4, 1. No es sorprendente que con tal complejidad nuestros corazones no sean simplemente comprensibles para otros o para nosotros mismos. Mateo 15, 8, Primera de Corintios 4, 5, Proverbios 16, 2, Jeremías 17, 9. Como el fondo de un pozo o las raíces de un árbol, nuestros corazones tienden a estar escondidos y no podremos saber sus profundidades por completo. Pero no tienes que ser analista experto. Todo lo que necesitas es el deseo de decir, examíname, oh Dios. Salmo 139, 23. No te preocupes mucho si sientes que estás raspando la superficie. Conocer a Dios es más importante que conocer nuestras motivaciones. Y Dios es muy generoso en revelarse a sí mismo. Él debería ser tu primer enfoque. Deberíamos pasar más tiempo viendo a Cristo que revisando nuestros corazones. Porque si estás creciendo en tu conocimiento de Dios, serás cambiado aún en las profundidades de tu corazón. Este es el final de este maravilloso artículo y de hecho ahora que lo leo, mira, o sea, lo leí cuando estudié en la universidad hace años y qué lindo volver a leerlo y reconocer la gran influencia que tuvo incluso en la escritura del libro, de mi libro, que saldrá el próximo año, que se llamará No desperdicies tus emociones, donde hablo un poco de esto, porque en realidad todo esto que él comenta tiene sus implicaciones en nuestra vida emocional. Por supuesto que si me llevo mal con un compañero de trabajo, como le pasa al famoso Steve, pues voy a estar afectado, voy a estar de malas, me voy a sentir mal, me voy a sentir, ¿verdad? El mismo enojo es una emoción. Entonces, un poco la propuesta del libro es empezar desde las emociones y ver, ok, ¿cómo me estoy sintiendo y cómo muestra esto cosas en mi corazón? Entonces, qué lindo ver la influencia realmente que ha tenido Ed en mi corazón, en mi vida y en la enseñanza. Algo que quisiera añadirle a este artículo, que en realidad pareciera que no necesita nada más, pero en realidad hay algo que he venido pensando por un tiempo, y es este tema que tenemos con respecto a esto que dice, la solución, ¿verdad? Él nos ofrece una solución, que es que miremos a Dios, que miremos a Cristo, que veamos no solo que veamos lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Y que notemos, que nos acerquemos a Él y que entre más lo conozcamos, más vamos a confiar y vamos a obedecer. De la misma manera que lo hacemos con una pareja o lo hacemos con un amigo. Entonces, me encanta esto que Él dice y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿pero cómo hago esto, verdad? O sea, yo leo la Biblia y la verdad es que yo no siento que esto me transforme. Y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con la actitud con la cual vemos a Dios. No solo con llegar y sentarnos y leer la Biblia y tratar de entender, ¿verdad? Y conocerlo, sino que creo que también tiene mucho que ver con la forma en que vemos a Cristo especialmente. Yo creo que Cristo es la imagen de Dios, ¿no? Él es la imagen perfecta, es la palabra de Dios hecha carne, es Dios mismo encarnado. Entonces, pienso que a veces nuestra relación con Cristo puede ser muy distante porque pensamos que Él es demasiado perfecto. Entonces preferimos identificarnos con otras personas de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, para mí por mucho tiempo ha sido más cómodo compararme o por lo menos anhelar ser como el apóstol Pablo, ser como Pedro, ¿verdad? Que Pedro en realidad y yo tenemos tanto en común, como la mujer samaritana. Vemos a estos personajes y pensamos, bueno, esto es un poco más lograble, ¿no? Sin embargo, cuando pienso en Jesús o pensaba en Jesús anteriormente, sentía como que es que este es demasiado perfecto, es que este es Dios mismo, nadie puede ser como Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Nunca lo dije, pero en realidad en el fondo creo que eso era lo que pensaba. ¿Para qué me voy a fijar tanto en Jesús o si me voy a desanimar? ¿Cuál es la actitud detrás de esto? Creo que la actitud detrás de esto es que me estoy comparando con Él, ¿verdad? Y creo que hay un tiempo para compararnos con Cristo. Es necesario, sin duda alguna. Creo que nuestra comparación en un inicio con Cristo nos lleva al arrepentimiento y nos hace reconocer lo pecadores que somos y cuánto necesitamos de Dios. Pero una vez que eso ha sucedido y una vez que hemos recibido el regalo de tener un nuevo corazón y de ser transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria, de saber que Cristo realmente está actuando en nosotros y está trabajando y está transformándonos y que Dios tiene planes para nosotros, que Él, que nuestros corazones están cada día siendo poco a poco, milímetro tras milímetro, siendo transformados más a su imagen. Y de hecho lo vemos esto en su promesa. Una promesa importantísima que creo que completa esto que les digo es el famoso pasaje Romanos 8, 27 al 29, ¿verdad? Mejor dicho, el famoso pasaje Romanos 8, 28 es el gran famoso pasaje, pero por supuesto que no solemos leerlo en contexto. Pero mira el contexto a partir más o menos del 27, bueno, 26 en adelante. Dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indicibles. Entonces ahí está diciendo, ¿verdad?, que nosotros somos débiles, que no estamos claros ver cómo es la cosa, ¿verdad? Pero dice que aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, él está escudriñando tu corazón y él está revelando cómo el Espíritu se está moviendo en nosotros y transformándonos e intercede por nosotros conforme a su voluntad. Entonces, hasta lo que no sabemos pedir, no lo pedimos, ¿verdad? Pero el Espíritu que está transformándonos, casi que, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Como que ve nuestro corazón como el de Cristo, ¿verdad? Y extrae de él, o que extrae de él lo bueno que Cristo ha estado poniendo en nosotros. Y entonces dice después en el 28, muy famoso: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¡Ah! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Cuando pensamos en eso, todos salimos diciendo amén, gloria a Dios, prosperidad y sanidad. Pero ese no es el contexto, porque mira lo que dice después. Esto es, coma, ¿verdad? Dice, todas las cosas cooperan para bien, coma. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál propósito, Pablo? Y aquí nos dicen el 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que nos está el propósito, todas las cosas se mueven para bien. ¿Para qué? ¿Esto qué significa? Que se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Y cuál es el propósito? Que de antemano Dios me ha predestinado para ser hecha conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nos ha predestinado, y también nos ha llamado, y también nos ha justificado, y también nos va a glorificar. Entonces, cuando yo veo a Jesucristo, ¿por qué veo con temor? Como si yo no fuera de la misma línea, de la misma familia, ¿verdad? Estamos hechos de la misma, del mismo materia ahora. Ahora Jesús y yo no somos enemigos. Ya yo no tengo que verlo con temor ni verlo con pensando en comparación y diciendo, ¿what? O sea, yo no puedo ser así. Todo lo contrario. Ahora puedo verlo y mi actitud no es de temor. Mi actitud es de gozo, de esperanza, de expectativa. Entonces puedo ver a Jesús, ahora sí, sin temor de compararme con Él o de pensar, uy, nadie puede ser así como Él, eso es imposible, sino que, porque yo no puedo ser así, sino más bien puedo verlo y maravillarme, y verlo con asombro, y verlo con encanto, y decir, Jesús, wow, esto eres tú, ¿cómo puede ser tan hermoso, cómo puede ser tan bello? Cuando leo las historias en los evangelios y veo su corazón, tanto para sus enemigos como sus amigos, su forma de actuar, las motivaciones, las cosas que posiblemente movían su corazón para ser como era, ¿verdad? Y entonces ahí entra la imaginación, ahí entra mi creatividad al imaginarme cuáles pudieron haber sido las motivaciones de Jesús para hablar con tanta misericordia. Y al imaginar esas motivaciones y conocer mis propias motivaciones y conocer las motivaciones que pudieron haber estado en su corazón, puedo maravillarme y decir, algún día tú me vas a hacer así. Cuánto anhelo tener este amor por mi compañero de trabajo. ¿Cómo puedo verlo de la misma manera en que lo viste tú? ¿Cómo puedo adquirir poco a poco, entender tu corazón y ver qué era lo que lo motivaba para que esas motivaciones puedan crecer en mí? Porque me siento tan admirada que lo único que puedo hacer es querer imitarlo. Porque qué belleza ser como tú. Qué lindo ser como tú. Cómo anhelo esto. Y además, antes no podía. Antes era esclava. Antes tenía un corazón podrido en pecado. Pero ahora tengo un corazón nuevo, que Dios me ha dado, que ahora sí puede, poco a poco, ser transformado de gloria en gloria. Entonces, ver a Cristo de esta forma, con esta actitud de admiración, es algo que me encanta. Yo pienso como antes, tal vez, o sea, ¿quién va, por ejemplo, a ver un ballet y dice, uy, yo jamás podría hacer eso, qué estrés? O sea, no, yo no quiero ir a ver ese ballet porque eso lo hacen solo la gente súper, súper entrenada y súper buena, y yo lo que voy a ir a hacer es para ir a sentirme mal, de que yo no puedo. Nadie va a ver un ballet a hacer eso, ¿piensas eso? Uno va a un ballet y se maravilla, se emociona, se deja tocar, se deja ir, ¿verdad? Por la música y por los movimientos y por el deleite de lo que está viendo. Y en vez de pensar, ay, yo no puedo hacer eso, lo que uno normalmente pensaría sería, qué cosa más linda, ¿verdad? Qué hermosura. Y sale de ahí fascinado. Y yo creo que esa es la actitud que creo que debemos de tener los creyentes que debemos de luchar, ¿verdad? De una manera de cambiar en el momento de contemplar a Cristo. Y eso creo que es parte de lo que nos va transformando. Es una manera de explicar algo que en realidad es absolutamente místico. Es en realidad un misterio, porque la forma en que Cristo nos transforma a su imagen, todos los cristianos, cuando vemos atrás y vemos nuestros cambios, realmente al final vamos a tener que decir, si te preguntan cómo hiciste, di lo que te preguntas es, di, no sé cómo hice. Lo que sé es que Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces siempre hay un aspecto misterioso que no podemos explicar. Pero bueno, lo que Welch ha tratado de hacer hasta el momento y en este comentario que te ofrezco al final son algunas de las observaciones que creo que nos pueden ayudar a facilitar que ese milagro y ese misterio se haga una realidad en nuestras vidas. Entonces, gracias. Gracias por estar aquí. Espero que esto te ayude a considerar los motivos de tu corazón, a considerar qué es lo que realmente está empujando tus acciones buenas y malas, porque no solo en lo malo, también en lo bueno. Hay cosas muy lindas y podemos celebrar lo que Dios está haciendo en nosotros y que podamos realmente ser cambiados de adentro hacia afuera. Más que cristianos moralistas que solo están tratando de cambiar sus acciones, que podamos ser transformados por un deleite y por una contemplación maravillada de nuestro Señor Jesucristo. Le pido esto al Señor para ti en este momento y en el nombre de Jesús oro esto. Que estés muy bien y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en YouTube como Alejandra Sura, en Instagram también. Vas a ver en los detalles y descripciones de este podcast todos los links para encontrarme. Y te invito a ser parte de mis Patreons, quienes me apoyan desde $5 en adelante al mes para poder tomar el tiempo, dedicar, para editar, para traducir estos artículos que toman mucho tiempo, para también crear contenido escrito y en video y en lives y bueno, todo lo que hago que requiere tiempo y mis Patreons queridos y amados, de nuevo aquí abajo vas a ver la descripción en este episodio de cómo volverte Patreon, pues apoyan este trabajo y me permiten que pueda seguirlo haciendo y que no tenga que tomar un trabajo de oficina. En fin, es que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.